Bueno, gracias Señor porque nos has dado este día precioso. Realmente hay una luminosidad extraordinaria hoy día. Gracias Señor porque a través de la luz tú nos enseñas de tu gloria. La luz sobre la naturaleza, realmente fantástico.
Tu luminosidad.
Gracias Señor porque tú nos ayudas a concentrarnos ahora. Y tú te glorificas en mi debilidad. Ay, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hacer honor a tu palabra y a tus promesas, Señor. Porque realmente eres tú, por medio de tu espíritu, que nosotros podemos entregar tu gloria, entregar tu palabra, entregar tus doctrinas, entregar tu amor y tu fidelidad, Señor. No es a través de nuestra propia persona, sino que siendo solamente un soporte de tu persona, Señor. Gracias, Señor, por darnos ese honor y ayúdame a ser suficientemente explícita para que todo lo que comunique en el día de hoy se integre en los corazones de cada una. Gracias, Señor, por tu bendición. Amén.
Amén.
Amén. Bueno, vamos, que saquen sus cuadritos. El cuadro del Nuevo Testamento, en que dice libro, tema principal, palabra clave, versículo clave. Entonces, vamos a hacer a revisar un poquito lo que ya vimos para seguir adelante. Libro. El primero del Nuevo Testamento es Mateo, ¿cierto? Sí. Tema principal, Jesús Rey y Mesías. Palabra clave, realizar. Y versículo clave, Mateo 5, 17. ¿Qué dice, Anita? ¿Qué
Mateo,
dice Mateo 5, 17?
Yo envié a realizar. Yo vine a realizar, a cumplir la ley.
Segundo libro, Marcos. Tema principal, Jesús servidor. Palabra clave, servir o inmediatamente. Versículo clave, Marcos 10:45. Melba.
Yo vine a servir.
Lucas, el tercer libro. Jesucristo, hijo del hombre. Palabra clave, buscar o compasión. Entre paréntesis, compasión. Versículo clave, Lucas 19:10. ¿Y qué dice, Gloria?
Yo vine a buscar y a salvar.
Eso. Y ahora nos encontramos con Juan, que no lo hemos tocado todavía. El último evangelio. Juan, tema principal, hijo de Dios o Dios. Palabra clave, creer. Versículo clave, Juan 20:31. Que dice, creyendo tienen la vida. No es Juan 3:16, el versículo clave. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Alguien se acuerda? ¿De memoria?
No sabía.
¿Te lo sabías? Cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvarlo. Ese es el versículo que se usa siempre para decirle lo que Jesucristo hizo, que Dios es el Hijo unigénito, Jesús es el Hijo unigénito de Dios y que vino al mundo para salvar al mundo, para salvarlo, ¿ok? Juan 3:16. Pero el versículo central no es ese del evangelio, de este evangelio, no es lo mismo. Ese es el versículo para evangelizar y este es para el libro completo, que es Juan 20:31. Dice, creyendo tienen la vida. El que cree en mí tiene la vida. Eso dice. Ya. Después, Hechos. Pusieron Hechos, que es el último libro histórico. Debajo de libro, ponen hechos de los hechos. Hechos. Tema principal, nacimiento de la iglesia.
¿De qué?
Nacimiento de la iglesia. Y palabra clave, Espíritu Santo. Son dos palabras. Y versículo clave, Hechos 1:8. Serán mis testigos hasta extremos de la tierra. Entonces, nosotros habíamos dicho que el Evangelio de Mateo, ¿de qué es lo que habla sobre todo? ¿Qué hay mucho en el Evangelio de Mateo? ¿Alguien me dice? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? ¿Hay muchas?
Mateo habla mucho del perdón, que es lo más importante.
No, Mateo.
¿Mateo?
Sí. Bueno.
El 18:23.
Ya.
Habla de la perla que era...
No, es, del reino no, de... no, eso es Marcos. Estás equivocada, eso es Marcos.
¿Sí?
Sí, Marcos. Es Marcos. Pero Mateo en realidad... ¿Se acuerdan a quién le escribió Mateo? ¿A los?
A los judíos.
Judíos. Entonces, para que los judíos creyeran... no, eso es Marcos. Entonces, como le habla a los judíos... ¿De qué habla mucho? De las profecías. De las profecías que se tenían que cumplir, que ellos estaban esperando. Toda la historia de Israel está basada en profecía tras profecía, tras profecía, tras profecía. Y la venida de Jesús también. Entonces habla mucho de las profecías. Después nos encontramos con el Evangelio de Marcos. Que, ¿de qué habla? Ahí habla mucho del perdón. Y como habla del servicio, ¿de qué? ¿A través de qué habla del servicio? ¿A través de qué cosas que Jesús hace? Marcos habla de estar de servicio. Acciones. ¿Qué tipo de acciones? Los...
Evangelios.
Empieza con NM. Milagros. Milagros. Habla mucho de los milagros.
¿Ah? Ese es Mateo, ¿cierto?
Ese es Marcos.
Ah, perdón.
Marcos. Marcos. ¿A quién le habla Marcos?
A los romanos.
A los romanos. ¿Ah? Y ese, dijimos que era el evangelio de acción.
Sí.
Y Marcos dijimos también que él era anónimo. Porque él está escribiendo el nombre de otra persona. ¿Y quién era esa otra persona?
Pedro.
Entonces, después está Lucas, el tercer evangelio, el más largo. Y este caballero es griego, ¿cierto? Sí, es médico. Sí. Y habla del Hijo del Hombre, ¿cierto? Hijo del Hombre, o sea, Jesús. Y dijimos también, no hemos hablado mucho de Lucas, ¿eh? Pero dijimos que él como médico, él trata al hombre, el sufrimiento del hombre, los problemas del hombre, los problemas, puesto que era médico, tiene al hombre, conoce al hombre muy bien, porque además cualquier médico de cualquier época sabe que la persona no es solamente física, que un problema físico en general está ligado a, bueno, para los que no saben que hay cuerpo, alma y espíritu, está ligado a la persona interior, como quien dice, ¿ah? Está ligado a la persona interior, porque si a mí me duele la panza durante 3 meses, lo más probable es que yo termine depresiva. no es solamente el dolor físico, sino que también hay un dolor psíquico, un dolor espiritual también, cuando hay dolor físico. Entonces, aunque muchos médicos dicen, no, las cosas científicas, pero está todo ligado. Y hay otras, ahora hay muchos médicos que aplican el hecho de que hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, que es la cabeza la que está produciendo la enfermedad. No la enfermedad, el problema de la cabeza, sino que la cabeza, o sea, lo que yo pienso, está haciendo tal desarreglo en mi organismo que se produce X y X enfermedad. ¿Entiendes? O sea que las enfermedades psicológicas, como las físicas, están totalmente ligadas. Y de hecho, bueno, y espirituales también, porque de hecho hay una viejita que Jesús sanó, que ya estaba encorvadita, así. Y ella le dijo a un demonio, ándate. Y la señora se enderezó. Entonces el problema físico de estar encorvada de la señora no era realmente un problema físico, era un problema puramente espiritual. Estaba también el problema del epiléptico. ¿Qué pasó con el epiléptico? Que lo tiraba al suelo, etcétera, etcétera. Y Dios le echó demonios, le sacó demonios. Porque la epilepsia a veces es un problema de conexiones eléctricas en el cerebro. Pero ¿hasta qué punto es el problema eléctrico, o sea, el problema físico neurológico que hizo que se produzca el problema de la epilepsia, o hasta qué problema es un problema espiritual que hizo que se desconectaran los cables en el cerebro? ¿Entiende? Yo conozco una persona por ahí que tiene epilepsia y los médicos no le encuentran nada. Toma remedios, evidentemente, porque tiene que controlar su enfermedad, pero le ha hecho 20,000,000,000 de exámenes y de exámenes y de exámenes y no tiene nada. Para mí, que es un problema espiritual, que cuando esa persona solucione su problema espiritual, se le va a solucionar el problema físico. Conozco a dos pastores, uno que fue colega mío porque él era actor también, y de hecho hicimos la escuela de teatro juntos. Y él después, cuando terminó la escuela de teatro, después se convirtió y fue pastor. Y después, cuando yo me convertí, me encontré en él en una iglesia. Los dos éramos teatreros y los dos convertidos, fue muy divertido. Y él, cuando yo lo conocí, cuando estaba en la escuela de teatro, él era epiléptico. Y cuando me lo encontré en la iglesia, en que estaba estudiando para pastor, cuando me lo encontré, ya no era más epiléptico. Y con control médico, ¿ah? Y ya podía manejar, ya no tenía ningún problema. Él se le había quitado la epilepsia, y otro pastor que yo conocí, que lo conocí personalmente, pero no tenía una relación personal con él, también él fue epiléptico en su juventud, y cuando se convirtió se le pasó la epilepsia. Fue radical.
Pero mira, ¿entiende? Yo me hicieron todos los exámenes al colon,
sí,
todos, porque me hicieron para arriba, por abajo, colon ascendente, transversal, descendente, y no me encontraron nada.
No te encuentran
ni
nada.
Ni siquiera divertículo. Nada.
Entonces probaron
con mi enfermedad del colon.
Y el Señor, a medida que te vaya sanando espiritualmente, te va a ir sanando físicamente, sí, es probable. Sí. Porque si no hay nada físico, es probable que las cosas psíquicas hagan que tu colon
bueno,
esté...
Bueno, de hecho, el primer médico, el más eminente que me vio en Viña, me mandó a un psiquiatra.
Claro, porque no te encontraban nada físicamente.
Yo me reí de él y le dije, yo no estoy loca, los dolores...
Claro, entonces, ¿qué ibas a ir? El problema era espiritual.
Tengo, claro.
El problema era espiritual, pero ya vamos a cantar aleluya el día que ya no tengo ningún problema, qué cosa más rica. Pero la diferencia la vamos a ver también espiritualmente, no sé en qué, pero porque los caminos de Dios son tan particulares,
claro.
Pero es evidente que van a haber diferencias, evidente.
Yo pienso que es nada más que el problema de Hugo, lo que tenemos con Hugo.
Sí. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser, pero es cierto que una vez que eso se solucione, que es un gran problema, en
claro,
realidad.
Claro.
Es un gran problema cuando eso ya esté todo claro y neto
y limpio
sí. Y que no haya esa especie de opresión detrás, va a ser sensacional, sí, oye. Va a ser rico, qué rico. Bueno,
sí,
estábamos entonces Lucas, que era médico, él sabía mucho sobre el hombre, ¿ah?
Uh-huh.
Y sabía mucho sobre el sufrimiento. Entonces, bueno, yo no sé si Lucas llegó a ser médico porque era muy sensible y tenía compasión de la gente, o era un hombre inteligente y llegó a ser médico porque le gustaba lo científico, pero cualquiera de los dos caminos lo llevó a la compasión. Cualquiera de los dos caminos lo llevó a tener compasión de la gente que sufre, compasión de aquellos que van a 20.000 médicos y no, como este, como tu caso, y no pasa nada, pues. No pasa nada. ¿Cuántas veces se tiene que haber encontrado él con gente que se le murió y no pudo solucionar el problema? No pudo solucionar, porque una cosa es morirse de edad, de viejito, de un accidente, y otra cosa es morirse de una enfermedad en que a lo mejor tú podrías hacer algo, pero no sabes qué hacer, ¿entiendes? Y para un médico eso debe ser increíblemente frustrante, terrible y
impotencia,
po. Claro, entonces eso estaba muy claro para él, ¿ah? Entonces seguramente, como él conocía al hombre por sobre todas las cosas, además era de origen griego. Que se acuerda que yo les dije la semana pasada, sí, que el hombre, el griego estaba muy centrado en el hombre. Ustedes saben que las Olimpiadas nacieron en Grecia,
sí,
pero nacieron en Grecia porque los hombres en Grecia, ellos trabajaban su cuerpo. Los deportes eran para trabajar el cuerpo, ¿ah? Y la competencia era para trabajar el cuerpo ligado con la mente. La competencia, porque trabajar el cuerpo así nomás, bueno, trabaja los músculos, pero cuando hay competencia entra una relación entre unos y los otros y entra un objetivos, entran motivaciones, entran un montón de cosas en que está la mente y el espíritu trabajando también, y por eso que nacieron las Olimpiadas en ese lugar, y por eso que tocaron mucho tipo de deportes que tocan otro tipo de ejercicio, otro tipo de músculos, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y por eso que se hizo mundialmente conocido también. Uh-huh. Y también por eso que las Olimpiadas siempre se quiere guardar, y de hecho se guarda, los deportistas que llegan a las Olimpiadas no son profesionales. No son profesionales, porque hay una cierta ética en las Olimpiadas en que uno lo hace porque tiene un objetivo otro que el dinero, ¿entiendes?
Okay, no. Sí.
Por eso que no son profesionales los de las Olimpiadas. Y por eso que los tiempos, por ejemplo, que uno encuentra en los resultados de las Olimpiadas, o ponte tú en el Wimbledon o en todo ese tipo, en el fútbol profesional, no es el mismo, no son los mismos resultados. Y pueden ser un poquito más bajos,
sí,
o ponte tú en el patinaje artístico. Puede ser un poquito más bajo, o en la gimnasia artística también. ¿Por qué? Porque se supone que no está hecho para profesionales. Aunque en este momento yo no sé en qué onda está.
¿Está cambiando?
Sí. Una pena, porque eso era el espíritu de las Olimpiadas.
Sí.
¿Entiendes?
Por eso tiene una competencia distinta.
Claro, sí, es totalmente diferente.
Los jóvenes lo sacan de los colegios, a los mejores de los colegios.
Se necesita mucho trabajo, mucha disciplina, etcétera. Un poco lo que hablaba ayer Filip, el objetivo, el hecho de que si tú tienes clara tu meta, tú puedes tener tu voluntad va mucho más allá. Y eso es lo que pasa en las Olimpiadas. Tú tienes una meta, tú vas a competir con un montón de gente de diferentes países del mundo. No te dan plata, pero tú ganas honor para tu país, para tu persona, para tu familia y para tu país. Y ese es un objetivo que para la gente es muy extraordinario. Entonces eso te empuja a aceptar un tipo de entrenamiento que es muy difícil. Es extremadamente difícil. Y la gente está dispuesta, los jóvenes están dispuestos a pasar por dolores físicos, a por opresiones, presiones intelectuales, presiones emotivas terriblemente grandes. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo claro. Claro. Y por eso que te digo que eso nació en Grecia, en que el hombre estaba en el centro, no era Dios que estaba en el centro, porque los dioses que ellos tenían estaban al servicio del hombre, en realidad, sino que el hombre estaba en el centro, y don Lucas, él conocía muy bien al hombre, y lo que le interesaba al hombre, y lo que le servía al hombre, y lo que era bueno para el hombre. Entonces, el Señor decidió ocupar a este caballero que tenía, que conocía tan bien esto, inspirarlo para el Evangelio según San Lucas, en que trata el aspecto, o la pincelada, como decíamos el otro día, la pincelada de Jesucristo, la pincelada humana, la pincelada del hombre perfecto. ¿Quién es el hombre perfecto por definición? Es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, Lucas, él, como todos los griegos que buscaban la perfección a través de los deportes, buscaban la perfección a través de los filósofos, que se buscaba la perfección, él es como si viniera a decirle, pero no busquen más. Si el hombre perfecto vino a la tierra, él bajó del cielo, dejó su gloria y vino a la tierra para revelarse. Entonces yo les voy a mostrar quién es ese hombre perfecto, que es Dios y hombre, pero es Dios, pero cuán perfecto como hombre, ¿entiende? Entonces él tenía mucha autoridad en ese sentido. Algo que se encuentra muy seguido en el Evangelio de Lucas es las emociones de Jesús, que fue movido a compasión, que tuvo gran compasión. Jesús tuvo gran compasión y hizo la multiplicación de los panes. Jesús tuvo gran compasión y ¿cómo se llama? Resucitó al hijo de la viuda. Jesús tuvo gran compasión y les estuvo hablando de las cosas buenas del reino de Dios, etcétera. Jesús tuvo compasión, ¿entiendes? Entonces él identificó a Cristo, o él vio que como dice, la encarnación de Cristo a través de Lucas fue a través de la compasión, ¿entiendes? ¿Cómo está ligado? Uno no, como que no se sabe en qué momento es el uno y en qué momento es el otro, ¿entiendes? Otra cosa interesante, nosotros habíamos hablado de que cada uno de los autores, él vivió en su pellejo la encarnación, ¿cierto? Que consiste en recibir a Cristo en su corazón y vivir Cristo, como quien dice. Por el hecho de tener a Cristo en el corazón, tú vives Cristo. Y cada cual lo vive en el ámbito, en general, que le es más difícil, que le es más, porque le es más profundo, en general. A Mateo, nosotros sabemos que era el colector de impuestos, ¿cierto?
Sí.
¿Ah? El dinero y todo eso. Y que lo odiaban los judíos, etcétera. ¿Y él a quién le habla? A los judíos. El que habla del perdón, ahí habla del perdón, de que tuvo que perdonar y fue, no sé si fue perdonado, pero por lo menos buscó que lo perdonaran, el como judío, al reconciliarse con la gente de su pueblo, ¿okay? Bueno, Marcos, dijimos que nadie sabe de dónde salió, hay una sola alusión a Marcos. ¿Por qué? Porque él estaba de servicio, él servía a Pedro. Pedro quería que necesitaba que alguien le escribiera esto, pero como Pedro debe haber estado muy ocupado y él era activo y andaba allá y andaba acá, el que andaba con el lapicito y que andaba con su papelito, bueno, no era papel en esa época, pero el que andaba con el papiro en la época era Marcos, el que estaba de servicio. Ya, Marcos, anota esto. Ya. Marcos dejaba lo que estaba haciendo y anotaba. Dime.
Pues, en ese tiempo que tú dices que Marcos le anotaba a Pedro, ¿era cuando Pedro andaba evangelizando?
Claro.
Claro, después en los Hechos de los Apóstoles vamos a verlos juntos. Vamos a verlos juntos. Además, el Evangelio de Marcos se escribió más o menos en el año 68. O sea que todo ese periodo, Erdo, es el periodo que nosotros vemos en los Hechos de los Apóstoles, que después de que... Acuérdate que Cristo murió en qué año más o menos. Más o menos en el año 30. En el año 30, ¿cierto? No, en el 030. 030. Y el año 68, o sea, 30 años después, se escribe este Evangelio. Y en todo ese tiempo, bueno, Pedro andaba, porque en eso andaban los primeros cristianos, evangelizando, y como apóstoles estaban abriendo iglesias aquí y allá, estableciendo las doctrinas que Cristo les había enseñado, que les iba inspirando, ¿entienden? Entonces el secretario, como quien dice, de Pedro, era el joven Marcos, que era mucho más joven que él. Entonces, cuando Pedro tenía, y si fue en el 68, Pedro tenía como 80 años ya.
Con mayor razón necesitaba un secretario.
Con mayor razón necesitaba alguien. Y acuérdese que Pedro, el hombre activo, el hombre de acción, etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben cómo murió Pedro? Lo tomaron prisionero y lo quisieron crucificar, un poco para burlarse de él, crucificado como su señor. Y él dijo, okay, crucificado, pero no como mi señor, porque yo soy su siervo. Y lo y pidió que lo crucificaran la cabeza abajo. Él hasta el final fue siervo por sobre todas las cosas. Y su siervito Marcos iba tomando notas, iba escribiendo y poniendo una cosa al lado de la otra, ¿entiendes? Y arreglando cómo había que, cómo el Espíritu Santo lo iba conduciendo. No, esto no va aquí, esto tiene que ir acá. Porque de hecho hay cosas que están en el tiempo, son correctas, pero están arregladas con una meta. Por ejemplo, la parábola tanto está antes de la parábola tanto, o antes de tal hecho, o después de tal otro hecho, es por una razón precisa. No es porque esta parábola Jesús la dijo en este momento, antes de que sucediera tal cosa, a lo mejor la dijo después, o la dijo más o menos en ese mismo, en esa época, pero no necesariamente en el momento en que está escrita. ¿Por qué? Porque la parábola significa algo, por ejemplo, que viene a corroborar un hecho, o viene a preparar un hecho que quería mostrar después. ¿Entiende? Entonces, por eso que está escrita, está puesta en los evangelios en tal lugar y no en otro. Todo lo que está escrito en la Biblia es de la misma manera. De hecho, ¿cuál fue el primero de los evangelios que se escribió? Bueno, fue Mateo. Pero, por ejemplo, Marcos fue escrito después de Lucas. Y nosotros tenemos en los evangelios, tenemos a Marcos antes que Lucas. Eso también fue por una razón estratégica. Ya se las voy a decir, pero también todo tiene su razón. Y por eso que cuando ustedes leen la Biblia, es bueno leer. Bueno, de repente uno va y lee un versículo. Okay, lee un versículo, Señor, no tengo tiempo, dame una cosita, pero por favor no caigamos en esa trampa, porque a la larga puede ser una trampa, porque no es suficiente, es como echarle agua, por ejemplo, a la plantita esta, echarle con el flit, en vez de echarle un vasito de agua. No es lo mismo, se mantiene un poquito, pero las raíces no chupan agua, ¿me entiendes? Entonces, por eso que la Biblia hay que leerla, cuando uno lee un pasaje y le llama la atención, uno dice, esto es para mí, leer un poquito antes, leer un poquito después. Acordarse si está escrito en los evangelios, si está escrito en el Antiguo Testamento, si está escrito en las cartas, porque tiene diferente significado según en qué lugar está escrito. Y por eso que hay tantas sectas, y por eso que hay tantas iglesias que se mandan las partes diciendo cualquier estupidez. ¿Por qué? Porque sacan las cosas de su contexto. Entonces, por ejemplo, hay un versículo en el Hechos de los Apóstoles que dice, y que muchos cristianos lo toman como cierto para ellos. Dice, cuando Pablo estaba en cárcel, y el guardián de la cárcel se convirtió, Pablo le dice, tú y tu familia, si tú crees, tú y tu familia serán salvos. ¿Ok?
Sí,
esa frase. Si tú crees, tú y tu familia serán salvos. Pero Pablo se lo está diciendo a él, en un momento histórico bien preciso, en que él sabía que ese caballero, si él se convertía, su familia se iba a convertir. Pero no es una doctrina. No necesariamente porque yo creo toda mi familia se va a convertir, porque si no estaría todo el mundo convertido, porque en toda la familia hay algún convertido, en toda la familia. No es una doctrina. Es cierto que si a mí un día yo estoy llorando y el Señor me muestra realmente que para mí y mi familia esa frase corresponde, yo lo puedo tomar para mí, sabiendo que en el contexto no es un... era una palabra que se la dijeron a una persona solamente, ¿ok? Yo lo puedo tomar para mí, si el Señor realmente confirma en mi corazón que es para mí y para mi familia. Pero hay que tener cuidado. Yo en ese caso, como no es una palabra de doctrina, yo diría, ok, Señor, a mí me da la impresión de que es para mí y mi familia. Me da la impresión de que eres tú quien me la está dando. Pero es una palabra que me conviene tanto que yo temo que sea yo la que me estoy diciendo que es para mí. Porque me conviene mucho, ¿entiendes? Entonces yo le pediría al Señor que me diera más confirmación. Y me quedo tranquila, y Él me va a dar confirmación, o va a hacer que se me olvide, o en un momento dado el Señor me va a decir, okay, quédate tranquila, tu familia, yo me encargo, olvídate de eso, quédate tranquila. Y uno se queda tranquila. Pero no decir, sí, mi familia se va a convertir entera, porque a lo mejor no es cierto. A lo mejor no es cierto. Yo tengo una amiga en que ella creía, en que una amiga personal mía, que ella creía que esa palabra era para ella y su familia, y ella tuvo la miseria o el... no sé. Yo creo que en realidad fue un poco para que ella comprendiera que no podía tomar cualquier palabra para ella. Ella vio cómo su padre se murió. Y su padre se murió sin convertirse. Y se murió en una situación terrible. En el último momento, él estuvo despoticando hasta el último segundo contra las cosas de Dios. Y en el segundo en que se moría, una cara de horror. Una cara de horror, ojos de horror. Y ahí se quedó. Y ella lo vio. Y a ella... juraba que su familia se iba a convertir en tela. Y yo creo que el Señor le está diciendo, mira, ten cuidado cómo lees la palabra. Ten cuidado cómo lees la palabra y no la apliques de cualquier manera. ¿Entiendes la situación? Es cierto que a ella le dio la capacidad para poder soportar una cosa así, porque imagínate saber que tu padre se va al infierno. ¡Uy, qué atroz! ¡Yo me muero! Y le dio la capacidad también a ella, también la formó como para tener la capacidad de soportar una cosa por el estilo. Evidente. Pero bueno, tener cuidado con la palabra, ¿entiendes? Eso era en el... ¿Por qué estábamos hablando de eso? Ya se me olvidó.
Fuera de contexto.
¿No? Fuera de contexto. ¿Pero por qué me puse a hablar de eso yo? ¿Se acuerdan? Ya me dice, se me olvidó ella, porque estábamos hablando del contexto. Estábamos de Marco.
Ah, porque uno que había que tener cuidado de tomar cualquier versículo,
¿sí?
Sacarlo y no seguir o no ver la palabra en
pie. Sí, ahora me acuerdo. En realidad era porque hablamos de Marcos, que Marcos escribió el evangelio que Pedro le iba diciendo, y hablamos del contexto histórico, etcétera, etcétera. Por ahí partió. Ya, entonces, eso fue por la pregunta que tú me hiciste, ¿eh? Entonces estábamos en Lucas. La pregunta que yo había hecho antes, o en realidad el comentario que había hecho antes, era con respecto a el hecho de que el evangelio es que se me olvidan las palabras del día, que atro... ¿cómo dije yo la palabra? No es integrado, no habla de integrado, habla de cuando se vive. ¿Cómo se dice eso, pues?
Ligado.
¿Ah?
Ligado.
No, era otra palabra. No, cuando está vivido, cuando es vivido. Cuando algo es vivido, es algo...
¿Personal? No.
Sí, pero ay, sí, sí, una palabra que está usando nada, cualquier cantidad. Lo dijiste, lo dijiste. Que está. Bueno, no importa, ustedes saben de qué estoy hablando en todo caso. Cuando está integrado el Evangelio, uno lo vive, ¿cierto?
Ahí está.
Sí, sí, por ahí lo tenía, pero no sé dónde. Ahí. Ah, ahí aquí está, pero tenemos que buscar para atrás.
Ahí quedó.
Y es una palabra. Sí, y es una palabra que uso todo el tiempo, que achó. Sí, mucho, mucho. Bueno, en todo caso, a lo que yo iba, que Marcos era el que pasaba. Desapercibido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era servidor. Lucas es el que, ¿cómo él vivió el Evangelio? ¿Cómo él integró el Evangelio en él? Yo pienso que como él era un hombre que trabajaba para el hombre, un hombre que conocía al hombre, un hombre que el centro de su vida en realidad era el hombre,
Como cuerpo,
tuvo que, en realidad, su integración, como quien dice, tuvo que morir, porque acuérdense que la integración del Evangelio pasa a través de la muerte y la resurrección. Tuvo que morir al hombre-hombre para nacer al hombre-Dios, que es Jesucristo. Tuvo que morir de ocuparse del hombre-hombre, o sea, del hombre de carne y hueso, para ocuparse del hombre Dios, que era el hombre Jesucristo, ¿entiende? Él habla en su evangelio, habla no de lo que era el centro para él, que era el hombre de carne, o sea, de la anatomía y de las enfermedades, sino de todo lo que es sanamiento, de todo lo que es salud, pero a través del hombre Dios, que es Jesucristo. Entonces la integración del Evangelio a través de él es decir, okay, yo dejo todo esto atrás porque esto realmente no tiene ningún valor si no se conoce al hombre Dios. ¿Entienden la situación?
Sí.
Uh-huh. Ahí vendría a hacer la integración en Lucas. Entonces, otro detalle en el cual él muere para resucitar, él es un hombre de ciencia, un hombre preciso en que pone un hecho detrás del otro en forma muy históricamente muy preciso, ¿eh? Y de hecho si vamos a abrir en Lucas 1 después porque vemos cuán preciso es él, nuestro Lucas. Él es hombre de ciencia, pero ¿qué es lo extraordinario? No, creo que lo pusimos en no lo pusimos, pero él habla en su evangelio de las obras que hizo Jesucristo, sobre todo del sanamiento que hizo Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos el sanamiento que hace Jesucristo, ¿qué son eso? Son milagros. Evidentemente es un milagro. No es como cuando te dan una pastilla, porque cuando hay la pastilla, es cierto que cuando uno ve que una persona se ha sanado a través de la pastillita que tomó, uno ve lo exterior, pero uno sabe que no es un milagro por el hecho de que esa pastilla, los agentes químicos que tiene esa pastilla, tocan los agentes químicos de mi cuerpo, hacen una transformación química y eso hace que se produzca un cambio en mi cuerpo. Pero cuando hay un milagro, no hay la pastillita que es el elemento químico que entra en mi cuerpo, ¿cierto? Es algo que está fuera de lo natural, exacto, es sobrenatural. Y lo extraordinario es que en que Lucas, que es el hombre científico, habla muchísimo de los sanamientos que hizo Jesucristo, que son todos milagros. O sea que él acepta, como hombre científico, acepta la realidad de los milagros. Y de hecho cualquier médico en el día de hoy debería aceptar los milagros como hechos. En realidad hay muchos que dicen, le llaman a eso sanamiento espontáneo. Mira tú qué espontáneo. Porque como no lo quieren llamar milagro, les llaman sanamiento espontáneo. Esa gente que sana, que alguien ora o que le pide al Señor que lo sane y que sabe, ¡ah! Se sanó, sanamiento espontáneo. ¿Mm? Un poco como el Big Bang, espontáneo. Todo cayó así y se ordenó de tal manera que resultó espontáneo, fíjate. ¿Cuándo has visto tú que algo espontáneo es perfecto? Bueno, las cosas de Dios nomás son perfectas, pero no es espontáneo, es reflexionado, además. Entonces en eso también nosotros vemos que este hombre murió a lo suyo para resucitar a lo que el hombre perfecto tenía para entregarnos y para entregarle al mundo, y al mundo griego sobre todo. Entonces nos encontramos que en el Evangelio de Lucas es donde encontramos más cantidad de sanamiento o de sanidades hechas por Jesucristo, de los cuatro evangelios. ¿Ya? Y después pasamos al Evangelio de Juan, que no hemos hablado nada del Evangelio de Juan. ¿Por qué no hemos hablado nada? En realidad, cuando hemos hablado de los otros tres evangelios, los hemos mezclado un poco, los hemos separado y vuelto a mezclar y vuelto a separar, y del Evangelio de Juan no lo hemos tocado para nada. ¿Por qué? Porque dijimos que los tres primeros evangelios eran los evangelios sinópticos. Que son una vista de conjunto. En cambio, el Evangelio de Juan es un evangelio que es aparte, que no es una vista de conjunto. Él tiene otra meta, que no es la visión de conjunto como con los otros tres. Él, para él lo importante es el tema, que es el Hijo de Dios, y hablar de Dios, y hablar de Dios y de cómo se puede conocer a Dios. ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Cómo se puede conocer a Dios? Empezar a conocer a Dios. ¿Cómo se puede empezar a conocer a Dios?
Creyendo en Él, ¿no?
Amén. Amén. ¿Cómo se puede empezar a conocer a Dios? Creyendo en Él. No hay nada más sencillo que... Indudablemente que nosotros estudiamos la Biblia y leemos la Biblia porque a través de ella se nos va revelando Dios. Pero si yo puedo leer 20 veces la Biblia, 50, 60, 70 veces la Biblia, pero si yo no creo lo que la Biblia me dice de Dios, yo no voy a conocer a Dios. Si yo creo, porque Periquito de los Palotes me dijo que Jesús era alto, medía 2 metros, tenía ojos azules, si Periquito me dijo eso y eso lo creo yo, no necesariamente me va a hacer tener una imagen correcta de quién era Jesucristo, porque me da la impresión de que es bastante errónea. Primero, porque Jesús nació en Israel, en que la gente no era grande, en esa época no era muy grande, y segundo, eran morenos. Y lo más probable es que Jesús fuera chiquito, además, por el hecho de sentarse arriba de un burrito y que le quedaran los pies colgando, es porque era harto chico. Porque ¿cómo le van a quedar los pies colgando si ha sentado en un burro? Imposible. Ustedes no sé si han visto, cuando uno sienta en un burro tiene que ir con los pies cogidos, y si él iba sentado en un burro y el rey que iba, no creo que fuera con los pies encogidos, probablemente que era chiquito. Además, no llamaba la atención. Si no llamaba la atención es porque era muy parecido a la gente de su pueblo, y lo más probable es que hubiera sido moreno, de ojos oscuros, con cejas gruesas y narigón y con pinta judío, po. Si era judío y crespo, a lo mejor, probablemente crespo, seguramente no andaba con las mechas así, porque como él era un ungido, era un nazareno, él usaba aceite en la cabeza, entonces eso hacía que el pelo se le pusiera más estirado, pero que debía haber sido crespito, lo más probable, no creo que haya tenido el pelo liso, y que hubiera sido rubiecito de ojos azules,
no. Era como nosotros,
en realidad. Qué bueno saberlo. Sí, morenito, y debe haber sido fuerte. Y debe haber sido chico y fuerte. Porque él era carpintero. Yo cuando veo los brazos de Filip, tiene unos brazos, pero fuertísimos. Es flaco, pero es puro músculo, Filip. Pero ese hombre... Bueno, ahora ya hace muchos años que no trabaja en carpintería, pero te toma una puerta así. Yo a veces lo veía cuando llegaba a la casa, espérate que voy a poner las puertas, que estas las tengo que instalar, las tengo que poner en su... Y agarraba una puerta y la ponía así, agarraba la otra y la ponía así, y tú tratabas de tomar una puerta y no lograbas ni siquiera levantarla de medio centímetro. ¿De dónde? Bueno, el trabajo, claro. Porque es un trabajo muy pesado físicamente, la carpintería. Y él así, acuérdate que tenía muchas menos herramientas que ahora, y cuando había que para limar alisar la madera, se necesita mucha fuerza. Yo traté de lijar las ¿cómo se llama? Las vigas en la casa, cuando hicimos la casa. Philip me dijo, ya, tú lijas las vigas, me dijo. Tenía máquina. Pero, yo.
¿Las lijas o las cepillas?
O lijadas, no, la lijarlas, no cepillarlas. No, porque cepillarla imposible, pues, claro, imposible. No, lijadas, con esa máquina, sí, que tiene una lija y que va haciendo así. No alcancé a lijar media. Un dolor de espalda y un dolor de brazos que me dio. Le dije, Filip, no puedo. ¿Cómo no puedo? Filip, no puedo, yo soy mujer, por favor, no puedo. Se quedó lo más desilusionado porque parte del trabajo tenía que hacerlo yo, pero era incapaz de lijar esas vigas.
Que es duro, pues, una cosa dura.
Claro, imagínate, y eso en esa época se hacía todo a mano. Todo a mano.
Y no con las herramientas de ahora.
Claro, no con las herramientas
de ahora.
Con las, claro. Entonces, te puedes imaginar, Jesús tiene que haber sido ancho, fuerte, fortachón. Chico, pero fortachón. ¿Entiendes? Y morenito así. ¿Te gusta a la Anita que le gustan los morenitos?
Es que me hace como sentir que Jesús
está más cerca, está más cerca de nosotros. Sí.
Y no un gringo.
Exacto. Claro, porque las primeras películas de Jesucristo, ¿quién las hizo? Porque hicieron los gringos.
Sí, puede ser. Buscan a alguien más.
Claro. Y en general buscan los ojos claros porque el ojo claro es como más celestial, más puro, parece más puro. Pero no es cierto, porque un lindo ojo oscuro, negro, oscuro. Yo he visto ojos oscuros que son de una ternura extraordinaria. Son oscuros y profundos. Pero son esos clichés que tiene uno sobre lo que es lindo, lo que es feo, lo que es bueno, lo que no es bueno, ¿entiendes? Entonces los primeros que hicieron películas tomaron los clichés que existían en el mundo
y clichés gringos,
olvídate. Y hay una película sobre Jesucristo que se llama El Evangelio según San Lucas, que está hecha por un italiano. Él era comunista, ese director. Yo creo que por eso que no la dan nunca, esa película. Es lo mejor que yo he visto, porque fue hecha en Israel, pero fue hecha con personajes, con una cara de judío los personajes, y tú los veías, era totalmente diferente a las que nosotros hemos visto. Porque, bueno, es cierto que se veía mucho el lado carnal, si se quiere, en el sentido de la gente que sale, anda con los pies sucios, con las uñas sucias, que está de hediondo, etcétera, etcétera. Eso estaba muy fuerte en la película. Entonces, como uno en las películas de Jesucristo quiere mostrar más lo espiritual, no muestran ese tipo de películas, po. Una lesera, porque están las dos cosas. Tú ves aquí, sobre todo en el Evangelio de Lucas, nos encontramos con las dos cosas, el hombre y Dios. Hombre y Dios. Hombre perfecto y Dios. Hombre que tenía compasión, hombre que lloraba, hombre que tenía sed, hombre que necesitaba comer, hombre que necesitaba dormir cuando él estaba en la barca. Debe haber estado pero reventado el cansancio. Por eso que puso su cojincito, hecho seguramente con una manta, y se durmió. ¿Pero por qué se durmió? No es porque, ay, que los otros trabajen, yo soy el rey, yo duermo. No, ese hombre debe haber estado reventado de cansancio. Y dijo, okay, voy a echar un sueñito. Y iba durmiendo. Y tac, vino la tempestad y se le acabó el sueño y tuvo que salir a cascar. Y bueno, ¿entienden la situación? O sea que era... estaban las dos cosas muy juntas. Hombre, Dios, hombre, Dios, hombre, Dios. ¿Okay? Ya, entonces llegamos al Evangelio de Juan, que es diferente, en que el tema es hijo de Dios, ¿cierto? Habla de Dios. En que lo que más encontramos en el Evangelio de Juan son diálogos. Diálogos. Cuando hablamos de diálogo, hablamos de dos personas en general, una persona que habla, otra que contesta y que escucha mientras la otra está hablando, ¿cierto? Y en general cuando hablamos de diálogo, no es como lo que hablamos, como por ejemplo lo que pasa con Jesús cuando les da enseñanza a los cuando dice las parábolas, por ejemplo. En general cuando dice las parábolas están los discípulos y hay veces, muchas veces que hay mucha gente. Él habla, no hay diálogo. Él está diciendo cosas a la gente, pero son cosas para que todos escuchen. Cuando hay diálogo es más íntimo. Son dos personas y es una conversación que tiene otra precisión. No es lo mismo que cuando yo estoy enseñando en público. ¿Entiendes? Y de hecho, si este curso, si tuviéramos más gente, no podríamos conversar de la misma manera. ¿Por qué? Porque es menos íntimo. Entonces, la relación entre los unos y los otros es totalmente diferente. Y en la carta de Juan habla sobre todo, hay muchos diálogos. Muchos diálogos. Y esta carta fue escrita para todo el mundo. Judíos, griegos, romanos.
¿De quién no sabía judío?
Juan era, él era pescador, judío. Él era judío. Otra particularidad de Juan es que él le llamaban el hijo del trueno, a él y a su hermano, hijos del trueno, porque eran de un carácter, mamá mía, eran de un carácter, eran, a ver, ¿qué podría de tus hijas, qué podría ser la madre, podría ser así? Ah, bueno, imagínate la madre, polvorita, polvorita y rebelde, y yo hago como quiero. ¿Entiende? Pero bien polvorita, contestar, siempre tienen la última para contestar. Eran hijos del trueno, los llamaban hijos del trueno a causa del carácter que tenían. Y resulta que Juan, ¿de qué es lo que más habla? Bueno, nosotros tenemos como palabra clave creer, ¿eh? Pero ¿de qué es lo que más habla? Sí, espérate, ¿de qué es lo que más habla él? Del amor. Es el apóstol del amor, Juanito, que era uno de los más jóvenes, de los apóstoles. Nosotros que dijimos que Mateo era apóstol, Marcos y Lucas no fueron apóstoles, pero eran testigos visuales de la vida de Jesucristo. Y, ay, perdón, a mí se me olvidó algo en Lucas. Que Lucas era médico, ¿cierto?
Sí.
Y escribió como testigo visual, pero no era apóstol, pero fue compañero de Pablo. En las andanzas de Pablo, eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Él era compañero de Pablo. ¿Ah? Entonces siempre estuvo muy cercano a la gente cercana a Jesucristo. Siempre muy cercano. Y más encima se piensa que él, por ciertas cosas que se escribieron, se piensa que muchas de las cosas que él sabe fue María quien se las dijo. O sea que tenía una gran, gran, gran cercanía con la familia de Jesucristo. ¿Ah? No,
no,
Lucas, el médico. O sea, volví para atrás un poquito, ¿eh? Ya. Es porque quería llegar a Juan, que dijimos que Marcos, Lucas no eran apóstoles, pero eran cercanos a Cristo. Y Juan, como Mateo, él fue un apóstol. El apóstol, ¿se acuerda? En uno de los evangelios, o en los evangelios nos encontramos con, sobre todo en el Evangelio de Juan, que dice, el que se acuesta en el pecho de Jesús. Ustedes han oído hablar de eso, ¿no? De hecho, si ustedes ven esos cuadros sobre la última cena, ustedes ven un discípulo que siempre está apoyado, apoya su cabeza en el hombro. Bueno, ese es Juan el que estaba más cerca del corazón de Jesús. Y aquí yo les voy a decir un detalle, bueno, pero sería para otro curso, pero un detalle. Por ejemplo, dijimos que era el hijo del trueno, un tipo
de mucho carácter,
polvorita, más bien rebelde, difícil de domar. Un trueno, ¿cómo lo domas? Imposible de domar un trueno. Y resulta que fue el discípulo más cercano al corazón de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús, conociendo, bueno, era el mejor psicólogo de los que pudo existir. Y él, como buen psicólogo que era, él sabía que al más difícil era el que tenía que tener más cerca. Al más difícil de domar era el que tenía que tener más cerca de su corazón. ¿Por qué? Porque solamente con su amor podía quebrantar al trueno. Era lo único que era capaz de quebrantar ese trueno. ¿Entiende?
¿Y cómo él podía hablar de amor siendo tan trueno?
Claro, solamente habiendo vivido personalmente el amor que Jesucristo tuvo personalmente con él. Y que cuántas veces Juan tiene que haberse portado quizás como, y el Señor, ven para acá, tomarlo así y traerlo, como era jovencito además, tomarlo así, ya vamos, ya, acompáñalo, vamos caminando. Y seguir caminando con él, y se me batí, qué sé yo, y él lo tomía bien tomadito así, ¿ah? Y que lo quería, y eso tiene que haber sido un contacto muy personal. Entonces eso creó una relación extremadamente profunda y una relación que lo transformó a este hombre. Lo transformó a nuestro hijo del trueno. ¿Entiendes? Sí, ya, dime.
Juan, no era Juan el Bautista.
No. Es otro Juan.
¿Sabes qué confundo yo? Ese Juan, con porque también el que era así...
Era terrible, era un terrible.
Sí, el que era así era Pedro.
Marcelo también. No, Pedro era tenía mucho carácter y era orgulloso y era muy, ¿cómo se dice esto? Era muy espontáneo.
Ya, Pedro.
Era orgulloso y espontáneo. Juan no, era un trueno, era indomable, que no es lo mismo.
No era pescador.
Si era pescador, sí, Juan era pescador. Juan era pescador.
Porque eso lo confundo yo con... Porque era Pedro, Simón Pedro era el
Simón uno. Pedro es el viejo, pero es viejo. Acuérdate, Simón Pedro es viejo, es un pescador de mayor, más edad, y Juan es el jovencito. Okay. Eran los dos más cercanos a Jesús.
Eran hermanos, ¿no?
No. A veces uno confunde porque eran siempre están juntos. Se nombran juntos. ¿Por qué? Porque Jesús, después podemos ver que Jesús tenía dividido a sus discípulos un poco por grupos, eran 12, cuatro grupos diferentes, doce, eran cuatro grupos diferentes, tres por grupo, y en el primer grupo se encontraba Pedro, Juan y Santiago, pero era por el tipo de carácter
que tenían,
¿entiendes? Pedro, Juan y Santiago. Después vienen, no me lo sé de memoria, pero eran por tipo de carácter. Entonces de repente uno tiene la tendencia a confundirlo. Sí. Pero es tipo de carácter, pero no es igual el carácter. Sí. Santiago era hermano de Jesús, hermano de carne. Era hijo de María e hijo de José. Claro, Santiago era hijo de María y José. Y acuérdate que los hermanos de Jesús le hicieron la vida imposible a Jesús.
¿Tenía más hermanos?
Sí, tuvo hartos hermanos. Y hay varios pasajes en los cuales habla de eso. Que son menores que él, porque el mayor fue Jesús. ¿Entiendes? Y que Santiago, que también fue un hombre, cuando leemos la epístola de Santiago, vemos el tipo de hombre que era. Era el comunista del equipo. ¿Entiende la situación? Entonces vemos el tipo de carácter detrás. Entonces, se me cerró la nariz, donde me dio frío. Bueno, entonces estábamos en Juan y nosotros dijimos que era el apóstol del amor, que su palabra clave era creer, ¿cierto? Bueno, Juan escribió su libro, su carta, más o menos entre el año 85-90. O sea que lo debe haber escrito cuando tenía como 90 años, casi 100 años.
Juan.
O sea que era viejito. Cuando escribió el Evangelio, él era ya viejito.
¿En el año cuánto?
Entre el 85 y el 90. Lo escribió indudablemente que antes del Apocalipsis. Entre 85 y 90 años. Él era viejito. O sea que era un hombre que ya tenía mucha experiencia en la vida cristiana. Mucha experiencia. Y nosotros dijimos que la palabra clave es creer. ¿Quién fue el que tuvo que creer más, en realidad, en Cristo, en realidad? Fue él, porque él con el carácter terrible que tenía, tuvo que creer que Cristo iba a transformar su vida. Lo más probable que le haya dicho, mira, no te preocupes, mira lo que voy a hacer en Pedro, mira lo que hice en el otro, mira lo que voy a hacer en el otro, mira cómo muere este, ¿ah? Y tú sigues viviendo, y sigues viviendo, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Y después le revela el Apocalipsis a Juan.
Sí, pues, que vio
el Apocalipsis. Él fue el que reveló el Apocalipsis. ¿Entiendes? Entonces, él por excelencia es un hombre que ha tenido que creer sin ver. Ha tenido que creer, 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 creer. Fue él, Juan, a quien Jesús le dijo en la cruz, le dijo a su madre, le dijo, este es tu hijo. Y a él le dijo, esta es tu madre. En que tuvo que tomar bajo su ala a la madre Jesús. Y seguramente en muchas conversaciones que tienen que haber tenido, deben haber conversado de Jesús. ¿Y quiénes eran las dos? ¿Quién era la persona más cercana a Jesucristo? La mamá y Juanpo. Eran los dos más cercanos. Entonces ellos tenían una comunión, deben haber tenido entre ellos una comunión muy grande, y haber aprendido más de quién era Jesucristo a través de lo que María aprendió de Juan y de lo que Juan aprendió de María, de esas cosas íntimas de Juan. Por eso que Juan se permitió de escribir muchos diálogos, muchas conversaciones que Jesús mismo dijo, habló en forma personal e íntima. ¿Por qué? Porque tenían un acceso más íntimo a Jesucristo.
¿Me dijiste que era hermano? ¿Quién era el hermano de Jesús?
Santiago.
Santiago.
Santiago era el hermano de Jesús. Y nosotros nos encontramos en lo último que les voy a decir. Ay, porque habría mucho que decir sobre Juan. Nos encontramos con 7 palabras que dijo Jesucristo, porque acuérdense que Juan habla, quiere mostrar al Hijo de Dios, o sea, Jesús siendo Dios. Como decirle, okay, si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, tienen la vida eterna, ¿cierto? Ya hemos mostrado que ha cumplido las profecías. Vino a cumplir las profecías. Ya hemos mostrado que es el servidor por excelencia, porque él vino a servir de tal manera al mundo que dio su vida por los suyos. Ya hemos podido ver que es el hombre perfecto. Ahora veamos que es Dios, que es Dios. Que ese hombre perfecto, que vimos su lado humano, entonces veamos la parte divina ahora de ese hombre, que es el Hijo de Dios, que es Dios, que es servidor y que es el Mesías, puesto que nos lo dicen las profecías que nos indicaron en el Evangelio de Mateo. ¿Okay? Entonces es lo que él quiere mostrar, es quién es este Dios en el cual hay que creer para que tengamos vida eterna. Entonces hay 7 palabras que dijo Jesús, los 7 yo soy, que él mismo dijo que yo soy. No fue otro, Jesús dijo quién era, no. Jesús dice, yo soy. Entonces, anótenla. Los últimos yo soy. Son 7 palabras que él dijo y que las encontramos en este evangelio, en el evangelio de Juan. 7 yo soy.
No tengo aquí.
No
tiene. Mira, hay un cuaderno de esos que están abajito de esta forma. Son nuevos.
Sí, ahí tiene. Los 7 yo soy. Y vamos a seguir con Juan en la próxima clase porque hay hartas cosas interesantes. Bueno, podríamos seguir un año entero con Juan, pero...
¿Me dijiste bueno, en qué año escribió la carta?
Entre el 85 y el 90.
No, pero eso eran los años que tenía él.
No, o escribió entre el 85 y el 90, o sea que no, tenía que debía haber tenido como 100 años. Porque si él tenía, imagínate que tenía 16 años cuando Jesús tenía 30. Ya, pongamos, no... Pongámosle no 16 años, debe haber tenido unos 20 años cuando Jesús tenía 30. ¿Ah? En el año 30 tenía 20, en el año 90 ¿cuántos tenía? ¿Tenía 100? O 110 años, sí. Era viejito, viejito, viejito. Ya, las 10 palabras.
Yo soy.
Y una cosa muy interesante, él tuvo que creer, y acuérdense que Jesucristo dijo, yo me voy, pero les voy a enviar el Espíritu Santo, ¿cierto? Sí. Y él les va a recordar lo que yo les he enseñado, ¿cierto? que también nos lo dice a nosotros. Yo les voy a recordar lo que les sé. Juan escribió cuando tenía como 100 años, que vivió muchas cosas. ¿Y quién le recordó todo lo que tenía que escribir?
El Espíritu
Santo. El Espíritu Santo, es evidente. Y para recordarle con tal precisión, podemos tener confianza en que el Espíritu Santo es preciso. Sí. Y esto es muy importante para nosotros, porque después, en el libro que viene después, que es el Hecho de los Apóstoles, ellos hacen acciones, pero el gran actor del Hecho de los Apóstoles es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es el que está recordando todo lo que hizo y armando las iglesias, etcétera, etcétera. Y en el día de nosotros, cuando nosotros decimos, pucha, pero yo no sé, que la Biblia, que es tan grande, que esto, que lo otro, lo que nosotros hemos ido aprendiendo, ¿quién nos recuerda eso? El Espíritu Santo. Si podemos ver que este viejo chocho, que tenía como 100 o 100 y tantos años, el Señor le recordó cosas tan precisas, ¿ah? Bueno, si pudo hacerlo con él, ¿por qué no con nosotros? ¿Por qué no con nosotros? Y en eso, no, la encarnación, ahí está la palabra. Encarnación. Entonces ahí vemos el Evangelio encarnado, el Espíritu Santo trabajando en su corazón, que es el mismo Espíritu que trabaja en nuestros corazones. Las siete palabras son, todas son de la Epístola de Juan. Juan 6:35, y anótenlo para abajo, 6:35, 8:12.
¿Para abajo?
Para abajo, sí. 8, 2, versículo 12. 10, versículo 9. 10, versículo 10. 11, 25. 11, 25. 14, 6. Y 15, 1. Ya, entonces, en el primero, que es Juan 6:35, yo soy el pan. Pan, ponga pan nomás al ladito, ¿no?
Porque 6:35.
Claro, 6:35, pan. En el 8:12, luz. En el 10, luz. En el 10:9, puerta. En el 10:10, pastor. En el 11:25, resurrección y vida. En el 14, resurrección y vida. En el 14:6, camino, verdad y vida. Sobre todo camino. Y en el
verdad y vida.
Sí, y en el 15:1, ay, ¿cómo se dice eso en castellano? ¿Qué? Es que la noté en francés, no sé cómo se dice en castellano.
¿Cómo que pasa?
El sarmiento, no, pues nosotros somos los sarmientos y ello es, y él es
la vid.
La vid. La vid, eso. Eso, vid en castellano. Vid. Vid. Eso. Nosotros los sarmientos y la vid. 14:6, camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida.
¿Es de la uva?
De la uva. La vid es el palito que tiene los sarmientos, y en los sarmientos sale la uvita.
A ver.
Sí, pues.
El sarmiento es el que se enreda para firmarse de los troncos. Si bien digo, el sarmiento.
Claro, los rulitos. Son los rulitos, sí. Claro. Y el.
Y la vid es la uva. El pampanito, no, el.
No, entonces no es vid la palabra. No, pónganle CEP, C-E-P, C-E-P, y se los voy a buscar al tiro. CEP en francés, 15:1, Juan 15:1, porque no, lo puse, es que yo escribo mis cuestiones en francés y después se me olvida.
Como los campanitos, como los.
Claro, espérese, Juan 15.
Aquí está.
¿Tiene?
Yo soy la vid verdadera.
Entonces vid. Claro, la vid es el tronquito. No.
La vid
la es parra. Es la parra, como quien dice. Yo soy la parra. Espérate, no, porque el padre es la parra.
La parra.
Es la parra, pues. A ver, léemelo, léeme el versículo.
Porque dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
Ah, bueno, claro, es la vid, es la parra.
Mira, si de aquí
sí, y después dice,
todo pámpano que en mí no pámpano lleva fruto, lo quitará. Claro. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Claro. Para que lleve más fruto.
Claro, el pámpano es la donde es la fruta, donde es la fruta. La vid vendría a ser la parra misma. ¿Ah? Ahí está.
¿Y los sarmientos?
Los sarmientos son los rulitos que se enredan en... Ahí está. Es la parra en realidad. Yo soy la parra, la vid. Ya. Okay. Eso es importante. Son cosas que solamente Juan habla de ello. Entonces, vamos a terminar aquí. Y para la próxima clase les voy a hacer este... Les voy a hacer este esquema, ¿ah? En que habla de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que va de lo más chico a lo más grande. En que Mateo le habla a los judíos, Marcos le habla a los romanos, o sea que es un poco más extenso, ¿ah? A los romanos y a los discípulos, porque Marcos, Marcos,
¿quién era discípulo y quién era?
El primero y el último son discípulos.
Mateo y Juan.
Y Juan, nada más. Ellos son discípulos. Porque Mateo le habla solamente a los judíos, Marcos a los romanos, y como él enseña sobre el servicio, ¿a quién les enseña? A sus apóstoles. Entonces ya es un poquito más amplio ya. Ya, romano.
Y después Marcos, Lucas... Marcos y Juan, si no son discípulos, ¿son?
No, Marcos y Lucas.
¿Y Lucas, perdón?
Son testigos oculares de la vida de Cristo. Testigos oculares de la vida de Cristo. Uno compañero de Pedro y el otro compañero de Pablo.
Porque para mí eran todos discípulos.
Ah, claro, claro, no, sí, eso es típico. Eso es típico. Pero no importa, oye, todo el mundo piensa lo mismo. Porque ponte tú, hay una cruz que tiene la Iglesia Católica que es una cruz con cuatro crucecitas chicas.
Sí,
¿las has visto? Bueno, uno confunde, es la cruz de Jesucristo con los cuatro evangelistas, y uno lo confunde y dice con los cuatro apóstoles, y son los cuatro evangelistas, ¿entiendes? Es muy corriente.
¿Cuáles son
los evangelistas? Los escribieron en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos cuatro. Ahí están. Ya. Bueno, entonces nos encontramos con que Marcos escribe para una sociedad un poquito más reducida, Marcos una sociedad un poquito más amplia, Lucas que escribe para los griegos es más amplio todavía, porque los griegos ya se expandió por todas partes, ¿eh? Y Juan escribe a todo el mundo, a los judíos, a los romanos, a los griegos y a todo el mundo, ¿entiendes? Entonces... Esa es la estrategia de la escritura, del orden que tienen los evangelios en la Biblia. Que primero están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de más chico a más grande, que abarcan más cantidad de gente, ¿entiende? Pero al mismo tiempo abarcan, si uno quiere estudiar correctamente, bueno, cuando uno le habla a un nuevo convertido, uno le dice ya, lee el Evangelio de Juan, por ejemplo, que es el último, ¿ah? Porque es el Evangelio del amor.
Más completo.
¿Ah? No, porque es el Evangelio del amor simplemente, y porque te habla del amor de Dios por ti, porque Él murió, etcétera, etcétera. Y además porque el Espíritu Santo va inspirando, por supuesto. Sí. Pero si uno quiere hacer un estudio correcto, debería empezar desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque primero viene para los suyos y después se va abriendo el campo. Es lo que... Y en ese sentido lo que hacemos nosotros. ¿A quién le hablo yo primero de Jesucristo? A los que están más cerca de mí.
Al vecino.
Al vecino. No, y no solamente a los vecinos, a los de mi casa.
Sí.
Los primeros, mi primer discípulo, nuestro primer discípulo con Filip, fue David.
Sí.
Indudablemente que fue David. Y si hubiéramos tenido más hijos, hubiera sido otro. Nuestra segunda discípula fue la Katy. ¿Por qué? Porque ella vivió con nosotros con el fin de llegar a ser discípulo. ¿Entiende? Esa fue la meta de su vida con nosotros. No sé si va a vivir más gente con nosotros en nuestra casa, pero en todo caso, aquí, por ejemplo, nosotros vivimos cerca. Entonces podemos tener una es una vida como en una casa grande. Podemos tener ese tipo de relación. Primero nuestros hijos, primero mi esposo, si mi esposo no es convertido, o mi esposa si es hombre, y nuestros hijos son los primeros que tienen que recibir del Evangelio. Así como Jesús vino primero por los judíos y después por el resto. ¿Entiende? Y cómo él inspiró de que los evangelios se pusieran de esta manera para que hubiera una abertura de lo más particular a lo más general. Pero lo más divertido es que es lo más general, pero lo más profundo se encuentra en el último, que habla de Dios. Dios. Uno habla de las profecías, otro habla del servidor, otro habla del hombre, y el que habla de Dios es el último. Pero Dios es para todo el mundo también, ¿cierto? Las profecías, a nosotros como cristianos nos interesan las profecías que le dieron al pueblo judío. Indudablemente que una persona con una cierta inteligencia dije, mira, al pueblo judío les dieron un montón de profecías, y cuando vino Jesús, él las cumplió. Indudablemente que esa persona va a decir, ah, ok, pero no le concierne mucho porque no es judío, ¿entiende? No concierne tanto como cuando habla de hijo de Dios. Hijo de Dios te concierne a ti, a mí, a Perico y a Perica. No hay quien se salve con eso, ¿entiende la situación? Pero este esquema se lo voy a hacer yo para la próxima semana. Y lo miran y lo remiran, así como miran el cuadro. Y miran el cuadro y miran esto y se van aclarando tantas cosas. Entonces después cuando ustedes buscan en su Biblia, por ejemplo, decimos, ya, esto se encuentra en el Evangelio según San Mateo. Ah, Mateo. Y en el corazón,
uno ya judío.
Hay algo, uno capta de forma diferente. Capta en forma diferente lo que está escrito, incluso habla del contexto. Acuérdense que hablamos de antes que no tenemos que salir muy seguido del contexto, tenemos que siempre volver al contexto. Entonces el hecho de saber este orden, de conocerlo, que se integre en nuestros corazones, después cuando leamos los evangelios o cuando leamos las epístolas o leamos el Apocalipsis, etcétera, etcétera, vamos a tener referencias mucho más claras.
Lo y no llegar hasta visualizar.
Claro,
yo lo siento que
por supuesto que puedes decirlo. Por supuesto. Y por eso es una de las razones por las cuales yo les quiero hacer un esquema, porque por ejemplo este cuadro, ustedes podrían escribirlo así.
Sí, eso.
Podrían escribirlo así, pero el hecho de tener el cuadro, tú visualizas de otra manera. Es una síntesis y visualizas de otra manera. Y eso se va integrando en tu corazón solito. Y después el Espíritu Santo te lo va a recordar, como dice Juan, te lo va a recordar en el momento oportuno. Todas esas cosas que se van integrando. Ya, ¿quién quiere orar?
Pero dígame, yo quiero una cosita.
Ya, dime.
Sí, quiero saber, Mateo escribió, ¿en qué año?
Él escribió en el año 50. Marcos en el 60.
Un momento, ¿sí? ¿Y qué edad tenía?
Ah, no sé, ahí no tengo idea.
Mateo no sabe.
No tengo idea. Debe haber tenido, a ver, pongamos, 50, debe haber tenido 65 años. Porque eran, acuérdate que todos eran hombres relativamente jóvenes.
Claro.
Relativamente jóvenes. Mateo era el colector de impuestos, debe haber tenido unos 30, cuando fue llamado, unos 35 años. Debe haber sido un poquito mayor que Jesús. Unos 5 años mayor que Jesús. Entonces en el año 50 debe haber tenido más o menos 55 años. Una cosa así.
Marcos
en el 68. En el 68. Y él era jovencito.
En el 68. Y tenía.
Él debe haber tenido unos 70. ¿Cuánto le ponemos?
No,
68. 80. Ah, sí, po. ¿No? Harto tenía, po. Si escribió en el 68 y debe haber tenido unos 20 años, era bastante viejito, po.
35 más 18, 40,
68,
78,
70. Uy, era bien viejito. Claro, pero entre 68 y 110. O sea, entre 78 y 110.
Me estoy dando cuenta que cada vez son más... Más viejitos los discípulos.
Sí, pero Lucas era más joven, era en el 60. Lucas escribió en el 60.
En el 60 y tenía...
Debe haber tenido unos...
70.
75.
Unos 75.
Y Juan, que tenía como 110.
Y escribió en él...
Entre años 85 y 90, que ya te lo dije antes. Ya. Sí. Ahí está.
Entonces... Yo en realidad, visualizo físicamente, claro, como son.
Claro, claro. Eran tognosis, tenían su edad, y acuerda que pucha, que lo pasaron mal estos pobres, pues, perseguidos por aquí, perseguidos por allá, prisioneros. Ninguno murió en su cama. Ninguno murió en su cama. A Santiago lo acerrucharon y todo, ¿eh? Imagínate, y vivo. Bueno, se murió rápidamente, pero sí, acerruchado de todas maneras. A Paolo le cortaron la cabeza, el otro fue colgado para abajo, etcétera. Todos vivieron. Ya.
Y ellos soportaron todo eso por el amor de Dios.
Claro, porque la transformación que hubo en sus vidas fue tan radical. Y además ellos empezaron a ver la transformación social que eso significaba. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que los griegos y los romanos eran sociedades extremadamente libertinas. El homosexualismo, el homosexualismo en las calles era un asco, era un asco.
Las orgías
a diestra y siniestra.
Era como, se repetía como la ciudad de Sodoma y Gomorra.
Claro,
eso está en el Antiguo Testamento.
Claro, se repetía.
Y ahora estamos llegando
a lo mismo.
Sí, ¿otra vez?
La decadencia de la sociedad.
Sí. Sí.
Pero con Jesucristo comienza una sociedad nueva, en realidad.
Renace y vuelve, claro. Renace y vuelve con todas, claro, las cosas de Jesús.
Claro, y sobre todo ahora, acuérdense que Jesucristo es la puerta. Es una puerta de esperanza. Que esa puerta de esperanza no existía antes. Empezaba una sociedad, se terminaba. Empezaba otra sociedad, se terminaba. Pero con Jesucristo empieza la iglesia, que es otro tipo de sociedad que va hasta la eternidad. Esa no se termina. Se termina la sociedad que está alrededor de ella. Ahora dicen, como lo que yo oraba ayer, que se considera este momento como una era post-cristiana. O sea, después del cristianismo, como si el cristianismo se hubiera terminado. Entonces son mentiras. Es cierto que la sociedad es post-cristiana en el sentido que votaron al cristianismo totalmente. ¿Ah? Y está en decadencia. La sociedad entera está en decadencia. Yo me acuerdo hace unos años atrás, bueno, en la guía de teléfono, allá en Ginebra, mi nombre estaba, uno tenía que poner en tu profesión. En la guía de teléfono. Ajá. Entonces estaba mi teléfono y mi profesión, actriz. Y una vez me llamó una niñita, como de 12 años, me llama por teléfono y me dice, ¿usted Manola, esa, etcétera? Sí. Ah, fíjese que yo quería hablar con una actriz. Vi que era en la guía de teléfono, vi que usted era actriz. Y yo quería hablar con una actriz porque... yo querría ser actriz cuando sea grande. Tenía 12 años. Entonces, yo ya me había convertido ya, pues. Entonces, yo dije, bueno, ¿y por qué quieres ser actriz? Me dijo, porque mi gran ídolo es la Dalila. ¿Se acuerdan de la Dalila?
Sí,
la como cantaba, bueno. Y resulta que la Dalila acababa de suicidarse. Recién acababa de suicidarse. Fue en esa época en que me llamó esta niñita. Y yo le dije, mira, la Dalila es tu gran ídolo y tú viste que se suicidó, ¿cierto? Sí, se suicidó. Oye, pero ¿tú has oído hablar de Jesucristo? Así, de un tirón le dije, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Cómo me dijo? 12 años. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Has oído hablar de él? No, me dijo, no tengo idea. En la ciudad de Calvino, una niña de 12 años yendo al colegio, y en que en los colegios se dan clases de catecismo y todo lo demás. 12 años y nunca en su vida había oído hablar de Jesucristo. Dime si no es una sociedad postcristiana. Monstruoso, ¿eh? Nunca había oído hablar de Jesucristo. Ginebra, la ciudad de Calvino. ¿Te das cuenta? Entonces, es cierto que la sociedad está en decadencia en este momento, pero la sociedad que él abrió, Jesucristo, es la sociedad formada por los cristianos, que están, hacen parte del reino de los, del reino de Dios, el reino de los cielos, que es eso lo que le hizo un cambio a la sociedad, porque somos bastantes, y de hecho las leyes en general en el mundo, en todo el mundo, son leyes hechas con influencia judeo-cristiana. Influencia judeo-cristiana. Los colegios, se formaron los colegios a causa de una inspiración cristiana, con Carlos Magno, etcétera, etcétera. Los, si no, no había colegios ahora. La abolición de la esclavitud, lo mismo. Se abolió la esclavitud en Estados Unidos. ¿Por qué? Por la influencia de cristianos que empezaron a tomar. Y Lincoln, que decidió. Pero, ¿cómo murió Lincoln? Lo mataron. Y él era cristiano. ¿Entienden las situaciones? Y Lincoln, cosa extraordinaria, era un hombre del pueblo. Era un hombrecito que salió de la nada. Que era cristiano. Él sabía que tenía una misión. Estudió. Y estudió, y estudió, y estudió, y estudió, y fue para adelante, y fue para adelante, fue para adelante, y llegó a presidente de los Estados Unidos, y llegó a abolir la esclavitud en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Cristiano. La Cruz Roja, cristiana. Y que han sido cambios que se han producido en la sociedad por la influencia cristiana. Pero el gran cambio es esta nueva sociedad, que es la sociedad que nosotros llamamos la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es la gran cambio. ¿Entiendes? Ok, ahora sí que terminamos, ¿ah? ¿Eh? ¿Oremos? ¿Oremos? ¿Quién quiere orar? ¿Alguien que ore para terminar?
La misma, porque ella no...
Ya me olvida.
Oiga, ella que no oro nunca.
No dice nada, pero yo lo oigo. Yo lo oigo todo. Ya, Melba.
Gracias, Señor, te damos por esta clase, Señor, y por todo lo que hemos estado aprendiendo, Señor. Continúa acordándonos de todas esas cosas, Señor, y que lo tengamos presente todos los días en nuestro corazón, Señor. Y cuando estemos orando, también que nos acordemos de el gran amor que tú tienes para con nosotros. Sí. Y también cuando estemos hablando con la gente, Señor, que podemos acordarnos de toda esta enseñanza para poder compartir esto con otras personas que te necesitan. Y gracias por este día hermoso que nos has dado, Señor, para bendecir a cada uno de nosotros. Y continúa hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén.